Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les ofrecemos el 8º capítulo de la serie Los 8 años de la defensa sagrada desde otro punto de vista. Acompáñennos. En este programa se analiza la influencia del misticismo y la espiritualidad del imán Jomeini en aquellos jóvenes que acudieron a los campos de batalla con amor y fe en Dios. Estimados oyentes, les presentamos el 8º capítulo de la serie Los 8 años de la defensa sagrada de los combatientes iraníes contra el cobarde ataque del régimen del ex dictador iraquí Saddam Hussein. En esta serie repasamos esa parte de los 8 años de resistencia de la nación iraní contra una guerra larga y brutal, que ofrece una característica especial y diferente de la guerra impuesta por Saddam a Irán en comparación con otras guerras. Una de las características importantes para comprender los 8 años de guerra impuesta por el régimen de Saddam a la República Islámica de Irán es la posición y el papel del imán Jomeini, que en paz descanse, el gran líder de la Revolución Islámica como comandante general de los poderes del país. La relación de los combatientes iraníes con el imán Jomeini como comandante general de los poderes no se basaba en la jerarquía existente como en todos los ejércitos del mundo. Esta relación se basaba en un profundo vínculo espiritual, religioso y emocional, derivado del Islam mahometano puro y de las enseñanzas del profeta Mohammed, la paz sea con él y sus descendientes. El imán Jomeini, que descanse en paz, fue un claro ejemplo del modelo de gestión divina e islámica en la época actual, en la que sin duda el modelo de su visión, sus dichos y hechos tuvo un papel e influencia directa en los diversos campos de la administración de la sociedad islámica y el mando de la guerra. El paradigma monoteísta, la cosmovisión y la comprensión correcta y completa del imán de la escuela del Islam y el camino de los profetas y el compromiso práctico con estas enseñanzas, junto con la lógica racional por parte del imán, desempeñaron un papel decisivo en sus decisiones para hacer realidad los objetivos e ideales de la Revolución Islámica. Por esta razón, los comandantes y combatientes de la guerra también se consideraban sus imitadores y discípulos y estaban bajo su mando. Siempre trataron de ajustar sus decisiones al modelo de toma de decisiones del imán Jomeini, que en paz descanse, y en muchos casos pusieron como modelo para su trabajo los principios y características de las decisiones de ese gran hombre. Una visión general del modelo de liderazgo, orientación y toma de decisiones del imán Jomeini muestra que el pensamiento y la actuación del imán Jomeini son un todo coherente e integrado que puede estudiarse en profundidad con una visión sistemática y desde diferentes ángulos, de tal manera que las decisiones de la mayoría de los comandantes de la defensa sagrada, especialmente los comandantes jóvenes y las fuerzas populares, se inspiraron en el estilo de liderazgo del imán Jomeini y en las características únicas que han distinguido muchas decisiones a lo largo del periodo de la defensa sagrada. El imán Jomeini fue místico antes que político y líder de un gran país, y todos sus comportamientos derivaban de las enseñanzas del Islam y buscaban obtener la satisfacción de Dios. El imán Jomeini, como fundador de la República Islámica y gran líder de la Revolución Islámica, inyectó el elixir de la fe y la piedad en la sociedad, y millones de personas se congregaron a su alrededor como mariposas. Cientos de miles de jóvenes iraníes corrieron hacia las fronteras meridionales y occidentales del país para defender su país y su revolución contra el régimen criminal de Saddam. También tenían un objetivo superior, y era acercarse más a Dios. La fe y la piedad de los jóvenes combatientes iraníes eran tan fuertes que no temían a nada. Esa fuerza que mantenía a los combatientes iraníes en pie y resistiendo frente al despiadado enemigo basista era la espiritualidad, la confianza en Dios y seguir a la familia del Hazrat Mohammed. Las hermosas manifestaciones de esta espiritualidad que se encuentran en las fuentes de la defensa sagrada muestran que la vitalidad espiritual y la paz interior de los combatientes estaban relacionados con la espiritualidad, puesto que el imán Jomeini, que en paz descanse, consideraba la espiritualidad uno de los factores de la victoria en la guerra. Él decía: quienes se levantan por la noche para rezar, ganarán sin duda las guerras. Entre las manifestaciones morales que podían observarse en los campos de batalla con el régimen basista de Irak, se encontraban el amor por el rezo, la súplica, la recitación del Corán, las oraciones nocturnas y a medianoche, el refinamiento del yo y el intento de limpiar los vicios morales. La familiaridad con las aleyas del Corán ha sido una de las características espirituales importantes de los jóvenes combatientes. Esta conexión con las aleyas era tal que su contenido se aplicaba en diferentes escenarios bélicos y se obtenían resultados. Los combatientes iraníes fortalecieron y estabilizaron su ritmo contra el enemigo, así como se acostumbraron a las deficiencias materiales del frente recurriendo a algunas aleyas como la siguiente. Oh, gente que ha creído, obtengan ayuda de la paciencia y la oración, porque Dios está con los pacientes. Y, oh Dios, danos paciencia, haz firmes nuestros pasos y haznos vencer al grupo de los incrédulos. La manifestación de estas aleyas ha cristalizado más en las palabras de los comandantes con los jóvenes combatientes. La recitación de la Sura Yasin era general y tenía muchos adeptos en el frente de batalla, de tal manera que la Organización de Propaganda de la Guerra había preparado e impreso un pequeño Corán para todos los combatientes que contenía la Sura Yasin y otras pequeñas suras del Corán. Recitar estas aleyas en los campos de batalla y ver sus resultados demostraba la fe firme y las profundas creencias de los combatientes en el contenido de estas aleyas, algo que, en sí mismo, es un ejemplo de la cristalización de la espiritualidad en los frentes. Además de la recitación del Corán y la espiritualidad, la purificación del alma y la eliminación de los males morales ha sido otra de las características espirituales del frente. Extrajeron las consecuencias de estos pecados estudiando y escuchando narraciones y oraciones, y trataron de luchar contra el ego en el campo de acción, que es la mayor yihad, y liberarlo del mal y de algunos vicios morales como la mentira, la avaricia, los celos, y pusieron su alma en el camino de la servidumbre. Otra manifestación espiritual en los frentes ha sido la celebración de reuniones de oración. Entre estas oraciones se encontraba el Tabasol, la oración Komeil, Nodvé, las oraciones del Hazrat Ali, la paz sea con él, en la mezquita de Kufa, y una explicación sobre los sufrimientos de la familia del profeta Muhammad. Estas reuniones, a veces celebradas en las trincheras a medianoche, además de pulir sus almas, reforzaron su voluntad y les dieron el poder adicional para luchar contra el enemigo basista. Cuando alguien entra en las zonas de guerra de la defensa sagrada, lo primero que ocupa su mente y le retrotrae a la era de la guerra impuesta son algunos letreros con lemas espirituales. Estas consignas muestran que la cultura de la espiritualidad, el martirio y la peregrinación eran los tres principios básicos en la lucha contra los criminales enemigos. Estimados oyentes, hemos llegado al final del octavo capítulo de Los 8 años de la Defensa Sagrada desde otro punto de vista. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen la próxima semana a esta misma hora y les presentaremos un nuevo capítulo de esta serie. Hasta entonces, adiós.
Mártir Mohammad Borojerdi. En este episodio del programa 7 Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. El mártir Mohammad Borujerdi nació en 1954 en las afueras de la ciudad de Borujer. En los primeros días, después de la victoria de la Revolución Islámica, cuando la sedición y el caos habían comenzado en las áreas kurdas, en conformidad con la orden histórica del imán Jomeini, que descanse en paz, de enfrentar y reprimir a los individuos y grupos antirrevolucionarios, y tras la aprobación del plan para la formación de una organización religiosa musulmana kurda por parte del mártir Ayatollah Behesti y del difunto Ayatollah Hashemi Rafsanjani, Mohammad Borujerdi asumió la responsabilidad de neutralizar a los contrarrevolucionarios, para lo cual viajó a la ciudad de Pabé. El mártir Borujerdi, como comandante de la operación, supervisó todos los movimientos contrarrevolucionarios en la región del Kurdistán. En los conflictos de Pabé, Sanandaj y los dolorosos acontecimientos de las ciudades de Kurdistán, siempre estuvo en la primera línea ante los contrarrevolucionarios, por lo que se puede decir que las ciudades fueron liberadas una tras otra gracias a la valentía de Mohammad Borujerdi y sus aliados. Mohammad Borujerdi finalmente logró el gran honor del martirio el 22 de mayo de 1983, cuando cruzaba la carretera Mahabad-Nakde con un grupo de sus compañeros debido a la explosión de una mina de guerra.
Ventana a Palestina.
Soy Daniel Jadue, chileno de origen palestino, nacido como tantos otros palestinos del mundo en la diáspora. Chile tiene una de las comunidades más numerosas fuera del mundo árabe. Se dice que somos cerca de 300.000, pero somos millones repartidos por la faz de la tierra, lejos de nuestra patria, pero comprometidos con la identidad, la historia y la lucha de nuestro pueblo, de nuestra tierra, que es y será por siempre Palestina. Vamos a una pausa y ya volvemos para seguir conociendo a la diáspora palestina en Chile. Bien, ya estamos de regreso y vamos a conversar con Aya Alhamidi, una refugiada palestina que vive en Chile desde el 2008. Llegó a Chile a los 6 años con su familia. Hoy es asistente dental y el próximo año ingresa a estudiar Derecho a la Universidad de Chile. Vamos a conocer algo más de Aya.
Aya Alhamidi nació en Irak. Sus padres llegaron a Bagdad desde Haifa, huyendo de la violencia de la Segunda Intifada. Entre los 4 y los 7 años, vivió en el campamento de refugiados de Al-Tanaf, en la frontera de Siria e Irak. el recuerdo de los sufrimientos, humillaciones y carencias vividas allí aún están presentes en ella. Llegó a Chile con su abuela, sus padres y hermanos en 2008 en un programa de la ONU que dio refugio a 127 familias. El impacto de este cambio lo sufren más los mayores, señala. El idioma, las costumbres, hacen que añoren su tierra, a pesar de que aquí las condiciones de vida sean más favorables.
¡No más muertes de niños inocentes!
Aya es activista y participa en Acción por Palestina. El heroísmo, adjetivo siempre presente en los relatos de la resistencia, se conjuga con el profundo amor por su abuela, lo que alimenta su convicción y es el motor que la impulsa en la lucha por liberar a su tierra de toda opresión.
Muy bienvenida, Aya. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Tú llegaste con tu familia en el 2008 desde la frontera entre Siria e Irak. ¿Nos puedes contar cómo llegaron al campamento en la frontera, de dónde venían y cómo vivían en este campamento?
Mis recuerdos son vagos, pero lo único que queda marcado en todos los recuerdos que tengo de cómo llegué a ese campamento, de cómo salí, son los traumas. ¿Cómo llegamos a ese campamento? En Irak yo viví la mayor parte de mi infancia con mi familia, mis padres, mis abuelos paternos y cuatro de mis tías paternas. Mi papá recibía amenazas de parte de, no recuerdo bien qué ejército, pero en Irak estaba controlado, regido por un ejército, no sé, el estadounidense o alemán. Entonces recibíamos muchas amenazas y llegó un punto en el que cuando nació mi hermana, en medio de una guerra, recibió una amenaza aún más fuerte, que en mitad de la noche dijeron ya, listo, filo, tenemos que ir. Y empezamos a guardar las cosas, lo que teníamos, y una familia nos ofreció llevarnos hacia Siria, porque tenían como una van o algo así. Y nosotros, bueno, genial, fuimos con esa familia y en mitad del camino, ni siquiera llegando a la frontera, a unos 80 kilómetros de la frontera más, esa familia dice, ya listo, se bajan acá, no podemos llevarlos. Pero ya estábamos muy lejos de Bagdad y no estábamos cerca de la frontera de Siria. Así que nos quedamos varados en medio de la nada, desierto, por así decirlo, 2 días hasta que una persona nos encontró y nos dijo, ya saben qué, más adelante, un poco más adelante, hay un campamento que en la NERWA puede como que facilitarles unas carpas, no sé qué. Y nosotros no sabíamos, o sea, en Irak vivíamos una vida, por así decirlo, comparado con eso, lujosa. Y llegamos, tipo, sin saber nada. Yo tenía, no sé, apenas 4 años, 5. Mi hermanita recién nacida. Llegamos en la primera tanda, llegamos mis padres, mis hermanos y yo, porque mi papá recibió la amenaza directa hacia él. Después nos quedamos en ese campamento durante 3 años. Un campamento llamado Al-Tanaf, como había dicho, que estaba como que a unos 100 kilómetros de la frontera de Siria. Ese campamento recibía ayuda de parte de la ONU y algunas organizaciones como la NERWA y todas esas cosas, pero siguen siendo aportes que son, no sé, carpas, que uno, no son impermeables. Si se incendia algo, listo. Si nieva, no puedes protegerte del frío. Muchas personas murieron por hipotermia, algunas personas murieron por el fuego, porque si se quema una carpa, se queman todas. Durante mi estadía en ese campamento, como que lo que nunca podría olvidar son 3 incendios que se causaron ahí. Y en esos 3 incendios murieron casi 40 personas, algunas de ellas amigas cercanas mías en ese entonces. Y bueno, cabe destacar que ahí no había ni hospitales, ni educación. O sea, cada padre del campamento decía, ya, yo les enseño matemática, ya, yo les enseño árabe, como para mantener la educación, por así decirlo, otros como que artistas, no sé qué. a unos 10 kilómetros de donde vivíamos había un campo de asfalto gigante que era el campo de juegos para nosotros. Obviamente llegar a él era peligroso porque uno cruzaba por lugares donde estaba lleno de serpientes, no sé qué, pero para nosotros era como un reto, una aventura ya, llegar hacia allá para los niños, que los papás, los adultos no pueden ni caminar. El campamento en sí tenía una longitud de casi 5 kilómetros y ahí habían unas 3.000 familias aproximadamente, sin contar que ese campamento era una rama de campamentos. Como a unos 50 kilómetros más había otro campamento que se llama El Walid, que una de mis tías se quedó ahí. Y por así decirlo, como que era casi imposible verla, porque había cercos que separaban los lugares y todo eso. Mis traumas, por así decirlo, son el fuego. Cuando llovía, jugábamos en el mar, por así decirlo, porque la carpa, o cuando nevaba, era lo más divertido, porque aquí, por así decirlo, nunca he visto nieve tal como lo he visto allá. También están las veces que ya, por ejemplo, queríamos papa frita y eso era oro allá para los niños. Entonces, como que un señor que tenía plata decía, ya miren, sí, porque a él le encantaba comer serpientes. Si me consiguen esta serpiente, les doy tal. Entonces era como un juego para niños. Por ejemplo, acá muchas veces como que veo los escorpiones. No me da miedo porque de pequeño desmeduzaba escorpiones. O sea, y me decían, oye, pero ¿cómo no te da asco? No, o sea, no solo matábamos los escorpiones, sino a veces aprendíamos tanto a sacarle su cosita que... ¿Aguijón se llama?
Aguijón.
Su aguijón, y para dejarla que siga, o como que encuentra la cueva de donde guardan los huevitos. Eso eran nuestros juegos, porque, por así decirlo, no había televisión, no había nada. En el primer incendio que hubo, se quemaron como unas 300 carpas, y entre esas 300 carpas, 4 personas murieron. Una de esas personas, una persona con discapacidad mental y otras con discapacidad física que no podían como salir, tomar su propio rienda como para irse. Nosotros alcanzamos a salir con lo que teníamos en la mano y mi abuela, que por así decirlo es mi razón de velar más por Palestina, lo único que pudo como agarrar era un Corán que su madre le había dado.
Cuéntanos un poco cómo fue la decisión de llegar a Chile. ¿Cómo nace esta posibilidad de venirse a este territorio tan lejano, además?
En realidad no sabíamos que existía Chile. Literalmente era como que llegó la ONU en ese entonces y llegaron profesores y médicos. Ay, es que no podemos dejarlos vivir de una forma tan inhumana. Y yo como que ahora pienso y digo, bueno, qué hipócritas que son. O sea, es como que una forma tan inhumana. Literalmente vivíamos mucho mejor que como está viviendo Gaza hoy en día. Llegó la ONU, empezaron a decir ya que no podemos dejarlos aquí, que los vamos a sacar, que hay muchos países que estaban recibiendo refugiados. Y nosotros no sabíamos que era Chile, o sea, lo único que sabíamos que existía América, Europa, los continentes, pero no sabíamos Chile, Brasil, o sea, no, nada. Entonces dijeron que había muchos países que recibían. Mi familia se repartió, por así decirlo. Llegamos mis padres, mis abuelos paternos, uno de mis tíos paternos y una de mis tías paternas con cada uno de sus hijos aquí. Una tía salió su nombre a Estados Unidos. Mi abuela materna y mis tíos maternos, su nombre a Suecia. Entonces como que se repartieron y no les importaba que tú eras familiar de este. O sea, a nosotros nos tocó suerte que nos tocó juntos, pero hubo, no sé, unas de las personas que llegaron aquí tenía su hermana gemela. O sea, la hermana tuvo que irse a otro lado y la mujer llorando y como que, por favor, es mi hermana, nos pueden dejar como que estés sola. No, no podemos hacer nada. O sea, donde sale tu nombre, tú te vas. A Chile llegaron 3 tandas. Sí. La primera tipo, fue, creo, a La Calera, otra a San Felipe, y nosotros llegamos con la 3ª tanda, que llegamos a Santiago. Y ahí estuvimos viviendo por Recoleta, y ya después como que cuando uno, cuando arreglamos, como por así decirlo, nuestra economía, empezamos a salir, porque por así decirlo, nos dieron alojamiento en unos departamentos que estaban por Recoleta. Y se agradece porque llegamos sin saber nada. O sea, nosotros los niños aprendimos español rápido, pero imagínense, mi abuela llegó a los 50 y algo y no sabe ni decir, o sea, sabe decir hola y sabe gritar en español porque hay gente que toca la puerta y ella no sabe hablar, entonces como que no es español, o a veces me llama al trabajo y me dice, oye, hay un loco ahí que está hablando, entonces tampoco lo entiende. Y mi papá habla español, pero entrecortado, así como muy árabe, muy
bueno, país. Pero solo para tranquilizarte, ¿no? Los que llegaron con nuestra generación nunca aprendieron a hablar español y terminaron hablando algo intermedio, ¿no? Entre español la mitad, árabe la mitad, y los nietos hasta el día de hoy imitaban a los abuelos riéndose de cómo ellos hablaban cuando jugaban entre ellos. Es algo que pasa en todo y que ha pasado muchas veces. Hoy día, ¿cómo es la vida de ustedes aquí?
Estables. No voy a decir somos ricos o somos pobres, estamos estables. Agradecemos mucho el refugio que nos dio Chile porque fue, no sé, una pizca de viento en un tiempo de calor. Entonces fue como devolver a la vida un futuro. No sé si se entiende el término, porque es como nos dieron oportunidades, muchas oportunidades, y yo siempre digo, odio cuando una persona tuvo la lección de venir a Chile y quejarse, porque por más que, bueno, esté pasando lo que pasa en Chile, Chile es un país que apoya, que es próspero para poder vivir bien si tú haces las cosas bien. Nosotros siempre, cuando llegamos, yo no tuve, me dicen, ¿por qué no te devuelves a tu país? Yo no tuve oportunidad de elegir si venir o no. Si me hubieran dado la oportunidad, yo volvería a Palestina y moriría en Palestina. Pero no se me dio la oportunidad de decir, oye, ¿quieres ir a Chile? ¿O sabes qué es Chile? No, era una niña que, listo, nos pusieron ese término de venir a Chile, nosotros ya, listo, aceptamos y venimos. Y nunca voy a desaprovechar cualquier oportunidad que se me den. Se me dio la oportunidad de estudiar en un colegio. Yo, por recibir mucho bullying por parte de los niños, que son, por así decirlo, ignorantes, ya que su base de crianza es ignorante, recibía mucho bullying, entonces preferí estudiar sola. Decía mi papá, no importa, yo estudio sola en casa. Y me fue muy bien. Mis notas son perfectas. Entré con una beca a donde estudié. Terminé, me gradué el año pasado con muy buenas notas. Y ahora estamos hablando de una otra beca en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para poder seguir estudiando, seguir teniendo más oportunidades. Porque siempre, y lo dije en uno de las charlas que tuvimos con las personas que fueron a grabar en mi casa, siempre si se cierra la puerta hay una ventana, y yo no sabía que esto se llamaba Ventana Palestina, y fue como, pero siempre si me cierra la puerta, sin importar quién la haya cerrado, siempre voy a romper una ventana para tener otra oportunidad. Y Chile es un país que ha dado muchas oportunidades, y yo agradezco eso.
Para finalizar, una pregunta, creo saber la respuesta. ¿Sueñas con volver?
Obvio. No, sí. Es como un deseo del alma. O sea, literal, ábranme la frente. O sea, no me importa ir para morir si es morir por mi patria. O sea, no me importaría ir. Y hace unos días mi abuela me dice, oye, pero ¿cuándo vas a pensar en casarte? Porque los árabes son así. ¿Cuándo te voy a casar? Yo les digo, cuando Palestina esté libre, me voy a casar con un hombre de Gaza. Un hombre que luchó, que sobrevivió a todo lo que está pasando en Gaza. Porque eso vale la pena. Y no me importa ir a casarme para morir allá, no importa. Pero volveré a Palestina. Como dice el dicho, volveremos, volveremos. Sin importar. Nos fuimos pequeños, millones quedaremos. Así que, eso.
Muchas gracias, Aya.
Gracias a usted por todo. Por escuchar, por haberme contactado. Porque aquí en Chile, por más que yo ame el lugar y todo, está regido por jerarquías de sionismo y es muy difícil expresar todo sin que la gente corte y edite lo que dices. Así que muchas gracias a usted por darme la oportunidad de decir todo lo que está dentro de mí, por así decirlo.
Gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a una pausa y ya volvemos para cerrar este capítulo de Ventana a Palestina. Muchas gracias nuevamente.
Gracias a ustedes.
Mientras algunos ciudadanos israelíes arrancan volviendo a sus países de origen, los palestinos y las palestinas que viven en los campamentos de refugiados están convencidos y están determinados a volver a la tierra que los vio nacer, a ellos, a sus padres, a sus abuelos y a todos sus ancestros. Vamos a dar la oportunidad para las preguntas del público. Les ofrezco la palabra para poder profundizar en este tema.
Mi nombre es Bárbara Plaza y mi pregunta es la siguiente, Daniel. ¿Los ataques de Israel contra los campos de refugiados son actos de revictimización y violan las garantías que protegen a los refugiados?
Gracias, Bárbara, por tu pregunta. Yo tengo un conflicto entre la ética y la estética de la pregunta. Porque desde la perspectiva legal, efectivamente corresponde a una revictimización y viola todas las garantías de tratamiento de civiles en tiempos de guerra. Pero para mí, en lo personal, esto no es una guerra. El mundo se ha podido dar cuenta que esto es parte de una política de exterminio físico y político del pueblo palestino. Por lo tanto, el ataque a los campamentos de refugiados palestinos no es una revictimización, entre comillas, que uno podría decir eventual, sino que es una política establecida de tierra arrasada que Israel ha planteado desde el 48 mismo, incluso desde antes, para quedarse con toda la tierra y eliminar a toda la población palestina de sus territorios ancestrales.
Hola, Daniel. Mi nombre es Nicolás Escafi Maulén y como nieto de refugiados palestinos en este país me gustaría preguntarte hasta qué punto el derecho al retorno de los refugiados palestinos es una prueba de la usurpación israelí.
Gracias, Nicolás, por la pregunta. Siempre yo me enfrento a un conflicto entre el ser y el deber ser. Para algunos, Naciones Unidas y el derecho internacional son ideales utópicos hacia los cuales debe avanzar la humanidad en el mismo tiempo que avanza la conciencia universal. Para mí está mucho más cerca de ser un instrumento de dominación de clases de escala global y por lo tanto que se haya establecido el derecho al retorno como una imagen lejana que algún día debía hacerse realidad, pero acompañada de ninguna acción concreta por parte de las potencias que pararon la misma Organización de Naciones Unidas, solo demuestra la hipocresía, el doble estándar y evidencia el verdadero carácter de instrumento de dominación de escala global que tienen los instrumentos legales como la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional y el derecho internacional. Están ahí sencillamente como una forma deseable, ¿no? Como un punto de referencia, pero nada hace pensar que el mundo entero esté ni comprometido ni convencido de lo que ahí se establece. El derecho al retorno, más bien, efectivamente es la prueba más contundente de la usurpación. Por algo este órgano establece como una forma de reparación no solo el derecho al retorno, el derecho a la reparación y a recibir indemnización por el daño causado. Es decir, ahí ya hay un juzgamiento de la potencia ocupante que hace evidente lo que tu pregunta contiene. Pero el derecho al retorno lo sostienen los refugiados palestinos, ¿no? En el último tiempo hemos visto cómo en medio de este ataque infernal, en medio de esta devastación provocada por la potencia ocupante, numerosos ciudadanos israelíes, entre comillas, han decidido arrancar de ese país volviendo a sus países de orígenes, lo que contrasta profundamente con la actitud que uno ve de todos los palestinos desplazados de Gaza y de todos los que hasta el día de hoy viven en los campamentos de refugiados, que están dispuestos, como bien lo dijo Aya, a volver y a morir en su tierra antes de seguir viviendo como refugiados. No importa la maquinaria de guerra israelí, no importa el exterminio, no importa toda la complicidad de Occidente y de las potencias genocidas que hoy día acompañan a Israel. Los palestinos estaban en esa tierra antes de que llegara el primer invasor y estarán en ella una vez que se vaya el último. Los invito a mantenernos en contacto y esperamos la próxima semana poder encontrarnos en otro nuevo episodio de Ventana a Palestina.
El puente.
Jorge Luis Borges dice: cada escritor al final se convierte en seguidor de su propia insensatez. Hola, con el equipo les damos la bienvenida a otro episodio del Puente. Hoy nuestro viaje por la literatura latinoamericana nos lleva a Argentina.
Conocí la memoria, esa moneda que no es nunca la misma. Conocí la esperanza y el temor, esos dos rostros del incierto futuro. Conocí la vigilia, el sueño, los sueños, la ignorancia, la carne, los torpes laberintos de la razón, la amistad de los hombres, la misteriosa devoción de los perros. Fui amado, comprendido, alabado y pendí de una cruz. Bebí la copa hasta las heces. Vi por mis ojos lo que nunca había visto, la noche y sus estrellas. Conocí lo pulido, lo arenoso, lo desparejo, lo áspero, el sabor de la miel y de la manzana, el agua en la garganta de la sed, el peso de un metal en la palma, la voz humana, el rumor de unos pasos sobre la hierba, el olor de la lluvia en Galilea, el alto grito de los pájaros. Conocí también la amargura. He encomendado esta escritura a un hombre cualquiera. No será lo que quiero decir. He encomendado esta escritura a un hombre cualquiera. No será nunca lo que quiero decir. No dejará de ser su reflejo. Desde mi eternidad caen estos signos, que otro, no el que es ahora su amanuense, escriba el poema. Mañana seré un tigre entre los tigres y predicaré mi ley a su selva o un gran árbol en Asia. A veces pienso con nostalgia en el olor de esa carpintería.
Lo que escucharon fue un poema llamado Juan 1.14 de Jorge Luis Borges, que Ahmad, míralo ahí, junto con otros varios cuentos y poemas, recopiló en el libro llamado Los laberintos de Borges y los tradujo a la lengua persa. ¿Ustedes qué tanto conocen a Borges? ¿Saben qué alcance han tenido sus obras en Irán? ¿Fue o no influenciado por la literatura iraní? ¿Qué artistas en Irán siguieron las corrientes de Borges? En este programa vamos a responder todas estas preguntas. Revisemos.
Un acontecimiento capital de la historia de las naciones occidentales es el descubrimiento del Oriente. Pero quizás sería más exacto hablar de una conciencia, de un awareness, como se dice en inglés, del Oriente, continuo. Algo así como la presencia de Persia en la historia griega. Pero además de esa conciencia del Oriente, de algo vasto, magnífico, inmóvil y de algún modo incomprensible, hay algunos altos momentos que debemos señalar si queremos entrar en este tema que yo quiero tanto, que yo he querido desde la infancia, el tema del libro de las mil y una noches, o como se llamó en la versión inglesa en que yo primero lo leí, The Arabian Nights, las noches árabes, no sin misterio también, aunque el título es menos bello que el del libro de las mil y una noches.
El laberinto infinito, Jorge Luis Borges, traducido por Ahmad Emir Alay. El jardín de senderos que se bifurcan, Jorge Luis Borges, traducido por Ahmad Emir Alay.
Borges es un escritor argentino y sus obras son muy conocidas en Irán y se han traducido al persa. Yo he leído Biblioteca de Babel, Laberintos en persa y Ruinas circulares en español y también en persa.
Mahdi Asadi, escritor y poeta.
Borges ha escrito کتاب‌های شعر متعددی نوشته که تحت تاثیر
Borges también ha escrito varios libros de poesía influenciados por la poesía clásica europea. Pueden ver esta influencia en sus poesías. Pero lo que hizo mundial el alcance del reconocimiento y la fama de Borges fue, de hecho, sus cuentos. Pero ¿qué particularidades destacaron tanto de los cuentos de Borges y los llevaron al foco de la atención? Podemos ver a Borges desde el aspecto de que se destaca un tipo de magia, un entusiasmo especial y un amor especial en sus cuentos. Tal vez el término laberinto sea el término más importante que caracteriza a Borges en el género literario de ficción en el mundo. La Biblioteca de Babel, Jorge Luis Borges. Traducido por Mani Salehi Alameh. El Libro de Arena, Jorge Luis Borges. Traducido por Mani Salehi Alameh. El Aleph, Jorge Luis Borges, traducido por Taher Nohandeh. Mahdi Asadi, escritor y poeta.
اینجور المان‌ها در داستان‌های برخس کم نیستن.
No hay pocos de tales elementos en los cuentos de Borges. En los cuentos de Borges podemos hablar sobre los espejos, sobre las figuras mitológicas, sobre los grandes guerreros. Pero lo más importante que particulariza a este autor y atrae la atención hacia él es el hecho de que nosotros, en los cuentos de Borges, tal vez por la primera vez, vemos que el escritor se ve a sí mismo en distintos lugares, en diferentes edades durante su vida, en diferentes tiempos. El escritor se enfrenta a sí mismo. La habilidad de Borges le permite poner en la misma prueba a sus otros personajes. Los distintos personajes de este autor en diferentes cuentos alrededor del mundo que está creando se enfrentan a sí mismos. Este suceso resultó en que algunos le calificaran de escritor postmoderno. Por supuesto, hay mucho debate en torno a este tema y yo no quiero mencionar este tema. Solo quiero hacer una breve referencia a los cuentos de Borges.
Borges داشته باشم.
صفحه هر صفحه چند سطر؟ 24 سطر.
Los laberintos del silencio, Amin Aslani, 2004. El documental Los laberintos del silencio, dirigido por Amin Aslani, que se produjo en el año 2004 en Irán, se basa en el cuento La biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. El documental es sobre la biblioteca reconstruida del Palacio Niavarán, en cuyo laberinto se pierde una mujer investigadora y en medio de los libros llega a una especie de referencias históricas en el campo del arte, de la pintura, la literatura, el cine y el teatro. Discusión, Said Ebrahim Far, 2004. La película Discusión es producto del año 2004 en Irán con dirección de Said Ebrahim Far. Es una libre interpretación del libro Discusión de Jorge Luis Borges, que tiene contenido filosófico y es sobre la vida, de que las cosas están vivas como los seres humanos e incluso su vida dura más que la gente. Ghazal, Masoud Kimiai, 1957. Ghazal es una película iraní dirigida por Masoud Kimiai, que se realizó en 1957 basada en uno de los cuentos del libro El Aleph, de Jorge Luis Borges.
Nos queda algo muy importante, agradecerles en nombre de todo el equipo por acompañarnos. Dejamos abiertas nuestras vías de contacto a través de Facebook, Twitter e Instagram para comunicarnos con ustedes. Si les gustó este puente con la obra de Jorge Luis Borges, compartan sus comentarios y sugerencias con nosotros. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.